Buenos días. Servicio matutino 1 de marzo del 2026, Romanos 11, del 1 al 36. La palabra de Dios permanece firme en fidelidad al pacto. Introducción. Hablemos de Israel. Al entrar en el capítulo 11 tenemos que reflexionar sobre la posición de Israel, no solo en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. ¿Existe un papel continuo para Israel en los planes de y propósitos de Dios? Hubo un tiempo en el que lo más controversial de Romanos 9:11 era la elección soberana de Dios, pero en los últimos años me parece que eso ha sido superado por la cuestión de la posición de Israel en los planes y propósitos de Dios. Los acontecimientos de los últimos años y el conflicto entre Gaza e Israel en actualidad han dado a cualquier conversación sobre Israel cierto aire de tensión y peligro. Y, sin embargo, la posición de Israel es precisamente lo que Pablo viene abordando desde el inicio del capítulo 9. Contexto. La mayoría del pueblo de Israel que vivía en la época en que Pablo escribió habría rechazado por completo lo que él enseñó en los primeros 8 capítulos de Romanos y había rechazado por completo al Señor Jesucristo. ¿Cómo armonizan el evangelio de Pablo y sus afirmaciones acerca de el Señor Jesús en los capítulos del 1 al 8 con la negativa del pueblo judío a reconocer a Jesús como Salvador y Señor, tanto en aquel tiempo como ahora? ¿Ha fallado de alguna manera la palabra de Dios? ¿O acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Este es el asunto que Pablo está tratando en los capítulos del 9 al 11, y durante las últimas 2 semanas hemos visto que la palabra de Dios no ha fallado. Más bien, la palabra de Dios permanece firme. En el capítulo 9, vamos a nuestras Biblias. Vimos que la palabra de Dios permanece firme en su elección soberana, versículos del 6 al 13. La palabra de Dios permanece firme en su misericordia soberana, versículo del 14 al 18. La palabra de Dios permanece firme en su sabiduría soberana, versículo del 19 al 24. La palabra de Dios permanece firme en el cumplimiento de las Escrituras, versículo del 25 al 29. Y la palabra de Dios permanece firme. Pero muchos tropiezan. Versículo del 30 al 33. En el capítulo 10, la semana pasada vimos que la palabra de Dios permanece firme en la justicia que revela, del 1 al 4. La palabra de Dios permanece firme en el mensaje que está cerca, versículo del 5 al 10. La palabra de Dios permanece firme en la promesa a todos los que invocan, versículo del 11 al 13. La palabra de Dios permanece firme en un mensaje que debe ser proclamado, versículo del 14 al 17. La palabra de Dios permanece firme aún cuando las personas lo rechazan, versículo del 18 al 21. Amén. A lo largo de los 2 capítulos hemos visto que la palabra de Dios permanece firme y que sus promesas son seguras. Hemos visto que los planes de Dios en su elección soberana y la responsabilidad humana obran juntos perfectamente para llevar a cabo su voluntad buena y agradable. En el capítulo 11, Pablo agudiza aún más el argumento, porque a pesar de todo lo dicho en los capítulos del 9 al 10, todavía queda una interrogante al respecto a Israel. En capítulo 11, versículo 1, pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Si su palabra no ha fallado, entonces, ¿ha rechazado a su pueblo? Y responde de manera, de ninguna manera. Y veremos este capítulo que la palabra de Dios permanece en fidelidad al pacto. La palabra de Dios permanece en fidelidad al pacto. Es una gran pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? Antes de entrar al pasaje, quiero trazar brevemente las 3 posibilidades principales. Existen muchos matices, así que lo haré en términos generales para presentar las ideas centrales. También debo decir que hay maestros bíblicos serios y sólidos que apoyan cada una de estas opciones. Opción 1. La primera opción sostiene que Israel y la Iglesia son entidades separadas y distintas, y que aún habrá un día en el futuro en que se producirá una restauración nacional de Israel y un giro a gran escala de Israel étnico hacia Cristo. Israel estará junto a la Iglesia y tendrá un papel especial en la venidera. Si están familiarizados con la teología dispensacional, esto le resulta conocido. Segunda opción. La segunda opción anticipa una futura conversión masiva de judíos étnicos al Señor Jesucristo, pero rechaza la idea de que esto implique un papel nacional continuo y separado para Israel étnico. Según esta postura, la Iglesia e Israel no son realidades separadas, sino una sola realidad, un solo pueblo. A medida que ocurre esa conversión masiva de judíos, ellos son incorporados como pueblo de Dios dentro de la Iglesia y no establecidos como una comunidad nacional aparte. Opción número 3. La tercera opción sostiene que no habrá una conversión masiva futura de los judíos étnicos, ni un papel especial para ellos. Los judíos serán salvos desde los días de Pablo hasta el final, de la misma manera que todos los demás constituyen un remanente. Cuando Pablo habla que todo Israel será salvo, se refiere todo el pueblo, remanente como el mismo, y cualquier judío que haya sido salvo la semana pasada, es decir, todo el verdadero Israel, por así decirlo. Ahí tienen las tres opciones presentadas de manera bastante marcada. ¿Qué piensan? ¿Cuál de estas opciones encaja mejor con lo que Pablo ha venido diciendo en este capítulo? Con este trasfondo y estas opciones planteadas desde el principio, veamos cómo Pablo responde a su propia pregunta. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Y recuerde que esta es una pregunta vigente para nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y en teoría, si Dios pudiera rechazar a su pueblo Israel, entonces también podría rechazarnos a nosotros. Por lo tanto, tiene grandes implicaciones. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? Responde Pablo, de ninguna manera. Vimos en el capítulo 9 que la palabra de Dios permanece firme en la gracia soberana. Vimos en el capítulo 10 que la palabra de Dios permanece firme y llama una respuesta. Hoy, al explorar capítulo 11, veremos que la palabra de Dios permanece en fidelidad al pacto. Noten, en primer lugar, la palabra de Dios permanece en un pueblo preservado. Versículo del 1 al 10. Romanos 11:1. Pregunto pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Parece que Israel es resistente a Dios y, por lo tanto, rechazado. La respuesta de Pablo a su propia pregunta es, de ninguna manera. Luego presenta su argumento, su razón, versículo 1. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En este argumento es distinto de cualquier otro que Pablo haya usado en Romanos 9 al 11. Aquí sostiene que la fidelidad de Dios a su pueblo se manifiesta precisamente en el hecho de que él mismo es judío. ¿Piensa que Dios ha rechazado a su pueblo? ¡Miren! ¡Yo soy judío! ¡Soy israelita! ¡De la tribu de Benjamín! El hecho de que mencione de qué tribu procede muestra que no se está considerando como descendiente espiritual de Abraham, sino también como descendiente físico de Abraham. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Pablo afirma que Dios no ha rechazado a su pueblo, porque él no ha sido rechazado y él forma parte de Israel físico. Luego implica el enfoque para mostrar, apelando una vez más al Antiguo Testamento, que la palabra de Dios permanece en un pueblo preservado. Versículo 2 al 4. ¿No sabe lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado los altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. En Primera de Reyes 19, Elías huía por su vida. Había habido una matanza generalizada de los profetas de Dios. Él pensaba que estaba solo y que él sería el siguiente en morir. Pero su perspectiva estaba equivocada. La realidad no era como él creía. Y Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. ¿Tú crees que eres el último? Pero hay muchos más. Pablo usa esta historia del Antiguo Testamento como una analogía para su propio tiempo. Versículo 5. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Este es, en esencia, el argumento que vimos en el capítulo 9, porque no todos los que descienden de Israel son de Israel. Versículo 6. El argumento de Pablo es que Dios no ha rechazado a su pueblo, más bien, tiene un pueblo preservado. La palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado. Durante la semana hice un pequeño experimento con ChatGPT y planteé dos preguntas imposibles. Le pedí que estimara cuántos judíos habían vivido desde el tiempo del Señor Jesucristo. Segunda, le pedí que estimara cuántos judíos se habían convertido al Señor Jesucristo desde el tiempo del Señor Jesús. Son preguntas imposibles de responder con certeza, pero utilizando toda la investigación histórica disponible en Internet, ofreció sus conclusiones. Estimo que han nacido alrededor de 200 millones de judíos desde el tiempo del Señor Jesucristo y que 1.5 millones de ellos se han convertido al cristianismo. Y por supuesto, esa cifra de 1.5 millones no incluía a los descendientes de esas personas. Eso sumamente es un especulativo y probablemente muy inexacto, pero ilustra lo que Pablo está diciendo aquí. No todos los que descienden de Israel son Israel, y hay un remanente escogido por gracia. El pueblo judío sigue siendo salvo continuamente por medio del Señor Jesucristo. Constituye un remanente de descendientes espirituales, además de físicos. Abraham, nuevamente con ayuda de ChatGPT, se estima que entre 250,000 y 300,000 judíos se han convertido al cristianismo en el siglo XXI. Eso también es especulativo, pero mucho menos que las otras cifras. El punto es que la palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado. Todos estos judíos israelitas étnicos son salvos por gracia, no sobre la base de obras. Pablo plantea otra pregunta y expone su conclusión en el versículo 7. Israel no lo alcanzó porque buscaba lo equivocado de la manera equivocada. El remanente escogido encontró a Dios fiel, pero en términos generales. El pueblo fue endurecido, atrapado en su propia obstinación. En los versículos del 8 al 10, Pablo cita pasajes del Antiguo Testamento para confirmar la rebeldía y la terquedad del pueblo. David Nazelín resume estos versículos diciendo, de manera, el llamado de David a una maldición sobre sus enemigos. Versículo 9. Expresa la condenación que merecen los que se oponen al Hijo de David. Así estos versículos describen no solo la oposición judía al medio de gracia de Dios en el Señor Jesucristo, sino también en el veredicto de Dios, también señalan el costo de despreciar al Hijo de David, el Señor Jesucristo, la piedra de tropiezo que se han negado a reconocer para gran dolor y consternación de Pablo. Dios ha estado salvando a judíos y sigue salvando a judíos, son un remanente. Dios no ha rechazado a su pueblo. La palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado. Noten, en segundo lugar, La palabra de Dios permanece en un endurecimiento con propósito. Versículo 11 al 16. Esto retoma lo que Pablo dijo en el versículo 7 y lo desarrolla y explica. Allí afirmo, pues, que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron reducidos. Aquí demuestra lo que fue un endurecimiento con propósito. Había significado e intención en lo que Dios estaba haciendo. Leemos en los versículos. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Versículo 11. Ya hemos establecido que muchos tropiezan, pero ¿tropiezan para que Israel finalmente caiga de manera definitiva? De ninguna manera, responde Pablo. Antes bien, versículo 11. Más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a los no judíos, para que Israel sienta celos. 12. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Hasta ahí. Pablo está argumentando que, debido al fracaso de Israel, su negativa busca la justicia por la fe y no por obras. Su negativa a invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvos. La salvación ha llegado a los gentiles, a nosotros, a todas las naciones del mundo. El fracaso de Israel significa riquezas espirituales para el mundo, para los gentiles. Ese es el primer propósito en este endurecimiento de Israel. Que la salvación llegue a los gentiles, que haya riquezas espirituales para el mundo. Y el segundo propósito, que Pablo ve es que la conclusión de los gentiles provoque celos en Israel al ver que las naciones del mundo entrando en salvación mientras que ellos quedan fuera y que eso finalmente resulte en su plena inclusión. Esto se dramatiza en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé predicaban en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia. Hechos 13, versículo 44, dice: el siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de envidia y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé contestaron valientemente: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y fieles al judaísmo, también a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Este acontecimiento local en Antioquía de Pisidia se ha desarrollado a gran escala y la expectativa de Pablo es que los mismos judíos sean movidos a celos al ver a los gentiles entrar en el reino de Dios antes que ellos. Entonces, en otras palabras, la palabra de Dios permanece firme en este endurecimiento con propósito. Desde el principio general del propósito de Dios en endurecer a Israel, Pablo enfoca su ministerio a los gentiles y su esperanza final de la inclusión judía, versículo 15. Pues, si el habernos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución como volver de la muerte a la vida? Si recuerdan las tres opciones que mencioné al inicio acerca del futuro de Israel, hay un par de elementos en este pasaje que vale la pena destacar, incluido el versículo 15. Pablo parece estar utilizando un argumento de menor a mayor. Si la reconciliación del mundo es lo menor, entonces la aceptación de Israel, que traerá vida de entre los muertos, es lo mayor. Es similar al argumento de cuanto más que usó el versículo 12 cuando dijo que el fracaso de Israel significó riquezas para los gentiles. Cuanto más significará su plena inclusión. Tendremos que reflexionar cuidadosamente sobre lo que significa esa plena inclusión. Pero por ahora noten simplemente que el argumento de Pablo es que hay un propósito en todo esto. No siempre lo vemos, no siempre lo entendemos, incluso puede que no nos guste, pero hay un propósito en todo lo que Dios hace. Dios no ha rechazado a su pueblo. La palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado. La palabra de Dios permanece firme en un endurecimiento con propósito. Notemos el tercer lugar. La palabra de Dios permanece en un solo pueblo, unido. Versículo del 17 al 24. Desde Romanos 9:1, el enfoque de Pablo ha estado sobre Israel y el fracaso de la mayoría de Israel en venir al Señor Jesucristo. Y recordemos que él está escribiendo a la iglesia en Roma, que probablemente era mayoritariamente gentil. En esta sección, desde el versículo 17 en adelante, va a explicar por qué, a pesar del fracaso de Israel, no debe haber arrogancia ni complacencia por parte de los gentiles. ¿Por qué? No debe haber antisemitismo. Versículos del 17 al 24. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que tú, que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrás contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y la bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado y ellos dejan de ser incrédulos. Serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza permanecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él? Pablo utiliza la metáfora del olivo, algunas ramas Israel incrédulo. Fueron desgajadas y nosotros los gentiles, aunque éramos olivo silvestre, fuimos injertados entre las otras y ahora participamos de la raíz que nutre. Judíos creyentes y gentiles creyentes están juntos, un solo pueblo nutrido por la misma raíz. Tim Keller lo explica así, advierte de Pablo a los gentiles, es que no deben jactarse. No deben menospreciar a esas ramas que fueron desgajadas. Los judíos incrédulos deben reconocer que son beneficiarios de la región bíblica de Israel. Han sido injertados en el árbol, heredan las promesas dadas a Abraham porque tienen la fe de Abraham. Pero en todo esto se incorporan y permanecen dentro de la corriente de la historia y de la promesa bíblica que viene a través de Israel. Por lo tanto, no deben despreciar a los judíos, sino respetarlos. No eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz a ti, versículo 18 del capítulo 11 de Romanos. Es totalmente inapropiado que los gentiles sean irrespetuosos con los judíos. Tenemos una Biblia judía y un Mesías judío. Permanecemos como un solo pueblo unido, judíos, creyentes y gentiles, creyentes unidos en el mismo árbol, recibiendo alimento de la misma raíz. Somos uno en Cristo, más allá de las múltiples diferencias étnicas, nacionales, culturales o raciales. Somos uno en el Señor Jesucristo. Seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos. No debemos menospreciar ni despreciar el pueblo judío, porque creemos desde su raíz y muchos de ellos serán injertados en un día futuro. Pero el argumento de Pablo aún va más lejos. Dice que los gentiles no solo deben envidiar a una complacencia arrogante hacia los judíos, sino también temer. Tomando en cuenta el ejemplo de ellos, fueron desgajados, sí, ellos fueron desgajados y tú también podrías hacerlo. Eso es fuerte, ¿verdad? Si ellos fueron desgajados, tú también podrías hacerlo. Ten cuidado, recibe la advertencia. Contradice esto, es lo que aprendimos en el capítulo 8 acerca de nuestra seguridad y certeza. La Biblia enseña que Dios hará de su pueblo escogido que preserve en la fe hasta el fin, no con una fe perfecta ni sin luchas, pero perseverarán en la fe. Y al mismo tiempo la Biblia advierte a los cristianos en general que si abandonan la fe se perderán. No considero que esto sea inconsistente, porque estas advertencias son uno de los medios que nunca utiliza para mantener a su pueblo fiel hasta el final. Cuando él da una advertencia, no te ensoberbezcas, no te jactes contra los judíos incrédulos, porque de otra manera tú también serás cortado. Versículo 21. El verdadero creyente la toma en serio y permanece reverente, teme, tiembla al reconocer cuán frágil es, cuán dependiente es de la gracia, cuán importante es la autenticidad de su fe y cuán urgente es vivir una vida cristiana genuina. De esta manera, la advertencia misma es un instrumento que Dios usa para preservarlo de caer. Por otro lado, los hipócritas de la iglesia, los que aparentan, los que no son realmente espirituales y solo cumplen con las formas religiosas, no tiemblan humildemente ante las advertencias de la Biblia. Incluso puede usar la doctrina de la seguridad eterna para justificar sus diferencias frente a estos textos. Ignoremos estas advertencias, no las tomemos en serio. Y al fin y al cabo, estamos eternamente seguros. Actuar así es señal de que tales personas están en gran peligro y puede que no sean verdaderos cristianos en absoluto. En el versículo 22, Pablo nos llama a considerar la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. El ejemplo de Israel incrédulo debe impedir cualquier actitud ligera o confiada en exceso. Luego presenta la posibilidad de que el pueblo judío, si no preservara en su incredulidad, sean reinjertados, porque Dios tiene un poder para volver a injertarlos. Al hacerlo, seremos un solo pueblo. Solo hay un olivo al que pertenecen tanto los creyentes judíos como los gentiles creyentes. La palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado. La palabra de Dios permanece firme en un endurecimiento con propósito. La palabra de Dios permanece firme en un solo pueblo unido. Finalmente, la palabra de Dios permanece firme en futura misericordia para Israel. Versículo del 25 al 36. Esta sección es realmente la conclusión con todo el argumento de Romanos 11, del 9 al 11. Pablo ha preguntado si la palabra de Dios ha fallado. 9:6. Y si Dios ha rechazado a su pueblo, 11:1, ha rechazado ambas ideas. En el capítulo 11 ha argumentado de que la palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado, un remanente de israelitas étnicos que han sido y están siendo salvos. Hemos mostrado que hubo un endurecimiento con propósito sobre Israel, incrédulo, en el sentido de que su fracaso abrió la puerta salvadora de los gentiles. Y gracias a Dios que así fue, porque de otro modo casi todos nosotros estaríamos perdidos. También ha sostenido que Dios esté formando un solo pueblo unido al injertar ramas gentiles en abundad. Pero ahora revela un misterio, versículo 25 y 26. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos, para que Israel se ha parte de Israel se ha endurecido y así permanece hasta que haya entrado la totalidad de los judíos. De esta manera no Israel, de esta manera todo Israel será salvo. En un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y de esta manera todo Israel será salvo. Este pasaje ha generado una enorme controversia con los teólogos serios, argumentando en distintas direcciones. Pero parece claro que Pablo está revelando algo aquí. Un endurecimiento parcial ha venido sobre Israel. Solo lo entendemos, lo hemos visto en el texto y lo veremos en experiencia hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y de esta manera todo Israel será salvo. Ahora bien, ¿quién es todo Israel? ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma todo Israel? Algunos sostienen que se refiere únicamente al remanente escogido de Israel. Por eso convertiría la afirmación en algo trivial. Por supuesto que todos los escogidos serán salvos. Además, en el versículo 25, la palabra de Israel claramente se refiere a Israel étnico en contraste con los gentiles. Por lo tanto, parece que aquí se refiere al pueblo judío como un cuerpo colectivo. En los versículos del 26 al 27 aparecen citas del Antiguo Testamento que hablan del libertador que vendrá de Sión y apartará la impiedad. Evidentemente se trata del Señor Jesús. Así que lo que Pablo está diciendo es que en algún momento Israel experimentará salvación por medio del Señor Jesucristo. Esto implica que Pablo está alentado finalmente a la evangelización continua de los pueblos judíos. Tenemos un deseo profundo y una oración constante por un pueblo judío donde quiera que esté para que sea salvo. Una parte significativa del argumento de Pablo en este capítulo va en contra del antisemitismo de pueblo judío. Cuando Pablo dice, no todo Israel será salvo, ¿cuántos son? No necesariamente significa todos sin excepción. Parece sí, pero referirse a una gran multitud. Y esto nos lleva de nuevo a las opciones que mencionamos al principio. Podría ser la opción 3 correcta. ¿Recuerdan esa opción? No habrá una conversión masiva futura de judíos étnicos, ni un papel especial para ellos. Los judíos serán salvos desde los días de Pablo hasta el día final, de la misma manera que todos los demás construyen en un remanente. Cuando Pablo habla de que todo Israel será salvo, se refiere a todo el pueblo real remanente como él mismo y cualquier judío que haya sido salvo la semana pasada, es decir, todo el verdadero Israel. Por así decirlo, a lo largo del tiempo habrá un gran número de ellos, pero no puedo evitar pensar la opción 2 podría estar más cerca de lo que Pablo quiere decir. Una futura conversión a gran escala de los judíos étnicos al Señor Jesucristo, sin que eso le implique un papel nacional continuo y separado para Israel étnico. Israel forma parte de la Iglesia, una sola realidad, un solo pueblo, un solo olivo, a medida de que ocurra esa conversión masiva de judíos. Ellos son incorporados como pueblo de Dios dentro de la Iglesia y no establecidos como una comunidad nacional aparte. Por lo tanto, me parece probable que este pasaje esté enseñando que, a medida de que nos acerquemos al fin, habrá un avivamiento, una conversión masiva entre los judíos, y que serán salvos de la misma manera y sobre la misma base en que nosotros hemos sido salvos y seremos un solo pueblo. La palabra de Dios permanece firme en una futura misericordia por Israel. El Señor Jesucristo podría regresar en cualquier momento, y hoy estamos más cerca de su regreso que ayer, y la posibilidad de que todavía haya un gran número de judíos por convertirse no cambia esa realidad. Si esta es la interpretación correcta, entonces Dios puede llevar a cabo estos acontecimientos de manera rápida, inesperada. Y en esta estrecha sección, John Murray sostiene que un futuro despertar judío podría ser repentino, soberano, impulsado por el Espíritu y con efectos simultáneos a gran nivel global. Recordemos que Dios es soberano en la salvación, por lo tanto, esto no debilita en absoluto nuestra expectativa de regreso al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud recordando que la mayoría, quizás todos nosotros somos cristianos gentiles, hacia el pueblo judío? En primer lugar, amor. Miremos el versículo 28. Con respecto al evangelio de los israelitas, son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. A pesar de su hostilidad al Evangelio, versículo 28, Dios ama por causa de sus promesas a sus antepasados, los patriarcas y los dones, las promesas y el llamamiento, su compromiso de hacer de Israel, su pueblo de Dios, son irrevocables. Versículo 29. Debemos amar lo que Dios ama. En un segundo lugar, nuestra actitud debe ser de esperanza y expectativa. Miremos versículos del 30 al 31. Keller parafrasea así. El cristiano debería decirse a sí mismo: yo desobedecí a Dios y me negué a creer en el Evangelio, y mírame ahora, aquí estoy. Cristiano en parte porque el Evangelio fue más allá de Israel incrédulo, versículo 30. Así que, si Dios pudo alcanzarme con su misericordia a través de la desobediencia de ellos, ciertamente puede alcanzarlos a ellos en su misericordia a través de mi fe. ¿Qué papel podría desempeñar yo en sus maravillosos y soberanos propósitos para su antiguo pueblo? Así Pablo lleva su argumento a su conclusión. La palabra de Dios permanece firme en un pueblo preservado. La palabra de Dios permanece firme en un endurecimiento con propósito. La palabra de Dios permanece firme en un solo pueblo unido. La palabra de Dios permanece firme en tu futura misericordia para Israel. Amén. Conclusión. Y entonces Pablo estalla en alabanza y adoración en los versículos del 33 al 36, con esta maravillosa doxología, y es un lugar apropiado para terminar. ¡Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría! ¡Qué indescifrables son sus juicios e imponentes sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.